Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes las ondas radiales de Noti 1630 AM y del 94.3 FM para llevarles este programa En Caliente que hacemos todos los días de lunes a viernes con mucho amor de 3 a 5 de la tarde. Un programa de entrevistas, de análisis noticioso, un programa de opiniones y podrá usted escuchar titulares y noticias cada media hora. Aquí todos, después del simulacro electoral de Noti 1, estamos aquí entre azul y verde claro, pero estamos todos presentes para analizar temas que son de interés general y de mucha importancia. Saludo al licenciado Ramón Torres, que estuvo ayer bien activo en el simulacro electoral. Saludos, Ramón.
Gracias, Carmen. Buenas tardes a ti y a todo el país que nos escucha. Sí, excelente simulacro. Yo creo que quiero hablar más adelante sobre algo que nadie ha analizado.
Pues yo te voy a dar algo, ¿verdad? Porque yo sé que tú estás endosando a Juan Zaragoza. Pues Juan Zaragoza recibió el 60% de los votos de los populares para un total de 295, mientras que Jesús Manuel Ortiz recibió un 40% para un total de 195 votos, que uno pensaría, ¿verdad?, que Jesús Manuel tenía el poder para movilizar, porque como presidente del Partido Popular, pero la calle es la calle. Esto es un simulacro, esto es para que la gente vaya afinando sus tropas y sus estrategias.
Indudablemente el Partido Popular como colectividad tiene que moverse a que haya más movilización y más movimiento de votantes el día de la primaria del 2 de junio. Eso no podemos negar ni te pareciera con la mano. Indudablemente pues hay que felicitar a Juan Zaragoza por esa cantidad de votos recibidos. Sin embargo, no puede uno sentarse y dormirse en los laureles. Estamos en el poste de los 300 metros, como dirían en la
y están en carrera.
Estábamos allí en los últimos 300 metros de la carrera, y el libro de política dice que este es el momento más crítico para un candidato, porque cualquier resbalón cuesta voto, cualquier situación
hace, ¿cuántos hace, días, con cuántos minutos, con cuántos segundos? Mientras le doy la bienvenida a José Ernesto Torres Zamora. No sabe quién es Pichi Torres. Hola, Pichi, saludos.
Saludos, Carmen, y saludos a Ramón. De verdad que, mira, un día bastante caliente, ¿viste?
Oye,
tengo mucho calor acá afuera.
¿Tú contenta porque Pierluisi ganó por la clásica milla? Dio pela, sacó más votos que nadie. Y alguien me dice, ah, pues claro, pero Jennifer no estaba participando. No, pero hubo votos por Jennifer, aunque yo no estuviera participando. Sacó más votos que los populares también. Fue quien más gente movilizó. Se veía ya en los colegios que tenían más gente.
Bueno, increíblemente, ¿verdad?, que la participación del Partido Popular ni siquiera, exacto, no superó la de Jennifer González, que dijo que no iba a participar. Así que cuando miramos en la totalidad de los PNP que fueron y aceptaron el reto Noti1, como dijimos que era lo correcto, pues somos más PNP, y obviamente, pero Pierluisi, mucho a poquito, como dicen en la calle, allá arriba en Jayuya.
¿Cuánto falta, Ramón?
12 días, 17 horas, 53 minutos para que abran los colegios de votación.
12 días, 7 horas, 17 horas, 12 días con 17 horas y 53 minutos.
Para que abran los colegios.
Saludos, Olvin.
Ramón, mira que te va a dar un infarto.
¿Qué te parece a ti el conteo de Ramón y cómo se ha vivido esta primaria, Olvin? Hazme un análisis de Ramón nada más.
Bueno, buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan, saludos, Carmen, como siempre un gusto estar aquí, a Pichi y a Ramón. Pues mira, eso parece como un
countdown
de estrés. O sea, quedan 12 días de estrés, de trabajar, de estar dando ahí en la campaña. Nada.
Pero yo lo llevo de esa manera y lo tengo porque yo lo tengo en mi página de web y la disponible para que la gente lo vea. Y lo llevo de esa manera porque me gusta llevar estructurada la cosa. Cuando yo estaba en la comisión, que Olvin también estaba allí, yo creo que tú fuiste a la oficina una vez, me visitaste para algo, y en uno de los cristales yo con un bolígrafo que se borraba, escribía las cosas que había por hacer y las iba tachando, porque así soy visual, ¿verdad? Y las campañas políticas campañas políticas dejaron de ser algo artesanal para ser algo científico. Y yo creo que el que se estructura es el que obtiene la ventaja.
Uh-huh. Hay que usar datos, hay que estadísticas y datos, todo cuenta.
Y cuando lo único que es fino, que es que no es infinito, es el tiempo, pues uno tiene que maximizarlo. Y yo teniendo ese countdown, pues me
oye mejor. Pichi, dicho todo esto, yo a ustedes, como han hecho esa demostración de fuerza, les recomiendo que no se duerman en las pajas, porque entonces sí que corren peligro, ¿no? O sea, cada logro, cada éxito, véanlo como una cosita de ahora, pero no se vuelvan locos celebrando, que se van a celebrar y no vengan el día de la primaria, porque entonces se lo chupa la bruja.
No, Carmen, aquí lo importante, siempre lo digo, aquí lo importante es el voto que llega a la urna el 2 de junio, que las personas, mi petición, ¿verdad?, y reclamo a todos los electores de Puerto Rico, del Partido Popular y el Partido No Progresista, que es mi partido, es que vayan a votar, miren esas papeletas, escojan a sus candidatos, porque al fin y al cabo la democracia puertorriqueña depende de la representación de puertorriqueños que honestamente y humildemente se presentan y dan de su tiempo para hacer la diferencia. Así que, Carmen, mira, si es así, que a mí me encanta ir a colegio. Yo no pido voto, no pedí voto por correo, a pesar de que tenía derecho a hacerlo como candidato según el reglamento de la comisión. Y decidí, no, a mí me gusta ir ese
Ramón
día.
Dice que a pesar de la edad, mira qué sinvergüenza.
A pesar de, Ramón, gracias por lo de la edad, ¿viste?
Qué atrevido.
Mira, me faltan 8 para llegar a 60 todavía.
No le digas nada, dalo por loco, no le digas nada, que él ya mismo llega, no, también, si él va avanzando.
Son las costumbres de los billones de los lunes, Carmen.
Ah, está bien. Ahora las costumbres, resulta que la responsable soy yo, que le enseñé a pegar billones, como si él no hubiera nacido así. Ajá. No, pero sí, y a mí me gusta también ir al colegio. Este año yo voy a ir al colegio, voy a ir al colegio. Yo había solicitado el año pasado el voto adelantado, voto por correo, pero voy a ir para ver la gente y para coger el pálpito, el palpitar, porque eso nada más se coge físicamente, uno viendo. Pero el que pueda hacer tu ejercicio por correo, que lo haga, y que le aprieten las tuercas al servicio postal, que es quien ha fallado, ¿sabes? No son los comisionados electorales del Partido Popular y el PNP, Carmen, es el servicio postal.
Y el evento de ayer, el simulacro de ayer, funciona no solamente por el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que son los que tenemos el evento, funciona también para los partidos que se van a enfrentar en noviembre al completo, ¿verdad?, a optar por el poder, porque permite ajustar tuercas y ver dónde el sistema puede mejorar. De hecho, yo invito, y me parece que fue Orvin que lo dijo en un sitio donde yo estaba, y le doy crédito si fue él, y hay que hacer la invitación a que los partidos que no tienen primaria también estén atentos de la primaria desde el punto de vista de la logística del
me
evento.
Me suena a Orvin.
Yo creo que fue Orvin.
Fui yo y también escribí una columna sobre eso.
Pues mira, hago mea culpa de que no leí la columna, pero sí te escuché el día que lo dijiste y le doy crédito por eso.
Da los detalles, Orvin.
Sí, yo pienso que, mira, los partidos que, pues, hablando de Victoria Ciudadana, el PIB, Proyecto Dignidad, que no tienen primaria como tal, independientemente deberían participar de, por lo menos como observadores, y fiscalizar o monitorear este proceso de estas primarias este año, porque aunque tradicionalmente optan por no involucrarse, porque, ¿verdad?, si bien es cierto que las primarias son asuntos internos de los partidos que la tienen, pero este año se van a implementar una serie de tecnologías, procesos diferentes y una serie de cosas que le da a los partidos que participan en las primarias una ventaja de poder monitorear el proceso, ajustar tuercas, ver cómo las cosas están pasando. Y ya el propio Edwin Mundo lo dijo, las primarias son una práctica para la elección general. Pues entonces los partidos que no participan de las primarias no se pueden quedar fuera de ese ensayo general, porque luego en noviembre no se pueden enfrentar a los problemas que surjan, y tampoco pueden estar participando en la comisión, aunque van a participar en la comisión de la confección de manuales y reglamentos, que se incorpore cualquier cosa que surja a las primarias, pero van a estar como en el asiento del pasajero, en lugar de estar desde el principio viendo cómo las cosas van a correr.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque yo quería, cuando empezó el escrutinio electrónico, lo primero que dije, no me digan mi opinión, déjenme ver el aparato y déjenme echar una papeleta, déjenme tocarlo y déjenme ver cómo yo hago esto. Y me involucré desde el asiento del conductor. Y hay tantas cosas nuevas. Y no, mira, lo que no se puede es ponerse una pelea con la tecnología. Se puede mejorar, se puede tomar procedimientos alternos, tener las listitas en papel. Yo tengo mi tableta y mi teléfono inteligente, pero también tengo mis papeles de backup, o sea, y algunas cosas las sé de memoria, que son demasiado importantes, pero lo que tú dices, le debe aplicar. Debieron haber estar bien pendientes de cómo se manejó este simulacro para coger nota del pulso electoral.
Y es importante también, ¿verdad?, para la gente que nos está escuchando y particularmente la gente de Victoria Ciudadana que me está escuchando y que tal vez lo leyó, esto no es incompatible con mantener tus posiciones en cuanto a las primarias, ¿sí? Es un gasto público, hay muchas personas que creemos que estas elecciones...
Pero es democrático.
Las deben correr los partidos, pero es este es el proceso que va a correr y es, como dije ahorita, una práctica para la elección general, así que es estratégico el participar, el observar y monitorear ese proceso. Estábamos hablando, Ramón estaba diciendo ahorita que las campañas son a base de datos y es una ciencia. Pues eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta.
Es que yo estoy de acuerdo contigo, tienes total y absolutamente la razón. Piche, ¿cuánto cuesta la democracia?
Mira, yo soy de los que dice que la democracia no tiene precio. ¿Pues?
Porque las primarias, yo creo que respeto los métodos alternos de los partidos, pero no me digas que una primaria a nivel isla no es un universo más amplio que el grupo de personas que se puedan congregar en un salón de grande o en un lugar grande, no es igual. Digo, bueno, respeto que cada cual escoja, pero...
Totalmente, mira, yo estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo con Olvin, pero yo digo, las primarias son un ejercicio democrático y él le pueden negar primaria al que las pide.
Mira, yo estoy en el caso, ¿verdad?, para certificar a los compañeros candidatos del Movimiento Victoria, pero si Olvin hubiese corrido en primaria de pueblo, tal vez hubiese entrado en su partido.
Posiblemente. Esa te la doy también. Hoy estoy como de acuerdo con los tres. Pero
me acojo a la quinta enmienda como la de familia, como la de corrección.
Ah, okay.
La de corrección, aclaro. Se acogió a la quinta enmienda. Luego el abogado dijo, ella no va a pagar platos rotos de nadie. Se acogió a la quinta enmienda en esa vista senatorial, pero no quiere decir que va a cantar como Miguel Aceves Mejía. Ustedes no saben quién era, pero era un cantante mexicano que cantaba ranchera, tenía un bozarrón. Va a cantar como pajaritos. La señora va a decir lo que sabe. Pero fíjate, había otra gente que vive con nosotros y que son nuestros hermanos dominicanos. Estaban votando ayer, estaban de elección. Y está al frente. Hay un anuncio de Pierluisi con un grupo de dominicanos, Pichi. ¿Saben que
sí, lo vi?
Que con los dominicanos se ganan y se pierden elecciones. Pregúntale a Carmen Yulín Cruzoto.
Sí, aquí hay una comunidad de dominicanos residentes con derecho al voto bien grande. Y muchos de ellos, tengo que decirlo, la mayoría, pues, estos son proamericanos, así que son proestadistas.
Pero la nota es que hubo una baja participación de electores en elecciones dominicanas en Puerto Rico, que no fue muy grande. Porque en el 2016 votaron 12,000 electores de aproximadamente 26,000 inscritos. En el 2020, durante la pandemia, votaron 7,000 de 38,000. Y ahora votaron, en el área de San Juan, votaron aproximadamente 6,000 de los 43,000, casi 44,000 electores dominicanos. ¿Eh? No sé por qué, pero no estaban tanta gente. Pero un voto decide y 6,000 deciden también. El que va al frente,
es
Abinader.
Lo va al frente casi por un 60%, lo que lo provocaría, o sea, no provocaría una segunda vuelta en el país hermano, así que el trabajo que ha hecho, aquí muchos puertorriqueños dicen que porque Santo Domingo nos está avanzando en muchos sectores, bueno, ellos no tienen unas restricciones que tenemos nosotros, ellos no tienen grupos de interés que paran todo simplemente por pararlo y critican todo simplemente por criticarlo, y han hecho unas políticas de desarrollo en Santo Domingo y de inversión sobre todo, que realmente, o sea, aquí en Santo Domingo cientos de puertorriqueños están invirtiendo en Santo Domingo comprando apartamentos porque allá no se paga contribuciones por 10 años o 15 años después que lo compran. Y eso ha traído un capital a Santo Domingo, que ha puesto a Santo Domingo
hablando de
la condición, y el presidente logró llevar el mensaje.
Bueno, hablando de economía, uno de los que más sabe y de los que mejor se expresa al hablar de economía, él es expresidente Leonel Fernández, que también está compitiendo. Leonel Fernández estudió en Inglaterra y estudió en los Estados Unidos, una persona súper preparada. Yo lo oí explicando la quiebra de Puerto Rico en un foro de los industriales y tuve que pararme y ir donde hay de felicitarlo, porque el genio consiste en lo difícil hacerlo sencillo, no en lo sencillo hacerlo difícil. Eso lo hace cualquier disparatero, pero lo sencillo hacerlo difícil es más fácil que lo fácil hacerlo sencillo. Y dio una explicación tan tremenda, un tipo de un gran... Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, no lo conozco muy bien, pero a figuras como Leonel, que pues, tiene una trayectoria grande y una trayectoria y un conocimiento grande, pero el que ha estado es Abinader, y también Abinader tiene un mensaje populista. Y eso ayuda a coger votos, Pichi.
Bueno, eso ayuda al voto y dio cátedra ayer de lo que es una buena elección y lo que es ganar contundentemente.
Decía Ramón que quería explicar algo y que lo iba a explicar detenidamente. ¿Procede? ¿Tienes la palabra y el micrófono?
No, el evento del simulacro del día de ayer no solamente ayuda...
Y no es cierto lo que estás pensando, que yo tengo preferencia por Orvin Valentín. No, eso no es cierto.
Eso no es cierto. No tengo problema si lo tuvieras, porque Orvin es... Yo lo aprecio también. El evento del día de ayer no solamente es un evento que realza lo que es la forma de organizar eventos de esta manera de la emisora, sino que permitió que jóvenes se sumergieran en el proceso electoral, que de otra manera solamente lo podrían hacer siendo miembros de un partido, porque la única forma que tú puedes ser funcionario electoral es si te afilias a un partido y decides participar en el
evento.
No hay espacio. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me impresionó en el día de ayer, la organización. Tan pronto tú llegabas, yo por lo menos voté en Coupey, y tan pronto llegabas, te dirigían al estacionamiento, había un grupo de estudiantes, me parece que tengo que presumir que era de comunicaciones, que te entrevistaban.
Sí, aquí estuvo uno conmigo hasta el final y estaba asombrado.
Buenísimo,
y me dice, ¿con dónde usted tiene apuntado todo lo que dijo? Yo le digo, es que es una carrera y todo está en mi mente, pero me preparo, lo tengo apuntado en estudiar todos los días y en recordar. Cuando tú mencionaste lo de la columna, yo dije, esa es la columna de Olvin, porque es que sí, me llamó la atención, porque los partidos emergentes y partidos como el PIN no han hablado de esto de las primarias. Dicen, no, eso es el bipartidismo. Equivocado. Hay que fijarse toda esta nueva tecnología que se va usando, porque la tecnología no es popular, ¿sabe? La tecnología no es pipiola, la tecnología tampoco es PNP, la tecnología es tecnología y es una herramienta.
Y hay que abrazarla y utilizarla. Y por otro lado, me parece que el evento del día de ayer también permite que los partidos puedan hacer los ajustes necesarios. En cuanto al Partido Popular, puedo decir que la participación es donde hay que hacer ajustes, y ciertamente pues los candidatos a la gobernación, ¿verdad? A la gobernación del Partido Popular continúan haciendo la campaña que están haciendo. En estos últimos días es bien importante mantener presencia mediática, y por ahí es que los vamos a estar viendo. Ya se acercan los cierres este último fin de semana, o sea, lo que queda son un fin de semana, este sábado, este domingo, 25 y 26 de mayo. Vamos a
en el departamento de ventas los esperamos con los brazos abiertos para que pauten sus anuncios, que chavos tienen, por menos y más, pero tienen chavitos, así que pauten que la estación tiene que sobrevivir y todo cuesta. Mira, Pichi, una noticia que quiero discutir con todos ustedes y que pues me preocupa, relacionada a la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, que está exigiendo ajustes al presupuesto. Entonces, mira los fondos que están en veremos. En veremos los fondos para la Comisión Estatal de Elecciones, donde todo cuesta. En veremos los fondos para la Universidad de Puerto Rico. Bueno, la Universidad de Puerto Rico ha recibido fondos y algo que tiene que empezar a utilizarlos. Y para los municipios. Ahí salió una noticia que vamos a hablar con el alcalde de Guánica ya mismo, que hay unos municipios que están totalmente empobrecidos. Guánica es el municipio más pobre de Puerto Rico. Dame tu lectura, porque Robert Mujica dice que no se proveyó la información adecuada para respaldar la solicitud de fondos, incluyendo el objetivo, el plan de negocios, la asignación específica de los fondos solicitados para garantizar que todos los componentes puedan implementarse. Oye, ¿no sabe este individuo lo que cuesta un proceso eleccionario? Todo cuesta. Adelante, Pichi.
Mira, Carmen, yo he dicho que la Junta de Control Fiscal no quiere entender la realidad del pueblo puertorriqueño y la realidad de lo que es Puerto Rico como gobierno. Primero, si vamos a la Universidad de Puerto Rico, está dicho que ellos cuando digo ellos, la Junta de Control Fiscal no creen ni entienden lo que es la Universidad de Puerto Rico y lo que es la universidad como ente social, porque la universidad, además de educarnos, como en el caso mío, muchos de nosotros, también es un ente social, punto. Se crea unos polos de desarrollo alrededor de su recinto, por ejemplo, en el recinto de ciencias médicas se dan clínicas dentales y clínicas médicas a las personas más necesitadas de Puerto Rico.
Bueno, los médicos míos son del recinto. Los médicos que...
Son del recinto. Y ellos no quieren entender al nivel que nosotros, y yo nosotros, la legislatura, y yo fui parte de esa lucha cuando logramos, ¿verdad?, la solución, ¿verdad?, para salir de la quiebra de Lela, ¿verdad?, de los bonos de Lela. Se negoció que la partida de la universidad sería no menos de 500 millones. Y la Junta, Carmen, le buscó una alternativa, le buscó vuelta para darle menos de 500 millones, utilizando las mismas palabras que estaban en la resolución, porque ellos no creen en la universidad. Por otro lado, como te dije ahorita, para mí, la democracia no tiene precio. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones debería tener el dinero que fuera necesario para asegurar la democracia puertorriqueña y los procesos democráticos en Puerto Rico. Y siempre digo lo mismo, sí, nosotros somos democracia. Miren para Cuba, miren para Nicaragua, como Daniel Ortega, utilizando la democracia y sistemas electorales, se ha quedado como dictador. Mira Venezuela, lo que ha pasado, y otros sitios del mundo. O sea, nosotros no queremos que eso pase aquí en Puerto Rico, no debería pasar. Pero no deberíamos tener problemas con ese dinero. El señor Mojica también dijo que en un momento dado que no estaba de acuerdo con que el Departamento de la Familia pida casi 20 millones más para contratar trabajadores sociales en Puerto Rico para darle cuidado a las personas de mayor edad que están abandonando los hospitales en otros sitios. O sea, porque no entienden la realidad de Puerto Rico, del puertorriqueño y de Puerto Rico. Y mira, yo no veo la hora en que la Junta se vaya, Carmen. Yo espero que llegue el presupuesto del 2025 y seamos nosotros los que digamos, ¿sabes qué? Vamos a implementar esto, ya cumplimos con la ley, llévenos a los tribunales para aprobar en tribunales que cumplimos con lo que dice la ley, se tienen que ir. Porque, Carmen, ¿sabes qué? Hay abogados que se nutren y le cobran a la Junta, y esos abogados dicen que la Junta debería quedarse en Puerto Rico perpetuamente.
Pero cobran 100 pesos la hora, ¿verdad? Estos abogados de la Junta.
100 pesos y más.
Cobran muchísimo. miles la hora, cobran una millonada. Eso, uno de los gastos más grandes han sido en abogados para la Junta. Y yo no se los peleo, pero lo de la Comisión Estatal de Elecciones quisiera discutirlo. Primero, porque ambos, Olvin y Ramón, fueron comisionados electorales. Segundo, porque ya estaba desmantelada la Junta. Fueron varios, uno detrás de otro, los recortes. Al final, obligaron a cerrar las juntas de inscripción permanente porque no le dieron el presupuesto. O sea, el presupuesto, hay unas agencias que simplemente la han dejado en la quilla. En la quilla, ya quiere decir en los huesos. La Comisión Estatal de Elecciones, con una reducción presupuestaria grande. La Oficina de Ética Gubernamental en la quilla. La Oficina del Contralor. La Oficina del Contralor Electoral. Son oficinas que funcionan con un mínimo de presupuesto. Y con eso tienen que hacer malabares. Yo voy a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores, pero tengo un mensaje que quiero leer y que quiero que todos me escuchen, que tienen que ver con trabajos en las comunidades. Atención, residentes del Remanso, de la comunidad Machuchal, del Paseo Mayor, de Dos Pinos, de Caimito y de Country Club en San Juan. Durante toda esta semana se van a realizar trabajos de repavimentación de calles en tu comunidad. Y para tu seguridad es importante que estaciones tu vehículo en el interior o tus vehículos en el interior de tu propiedad, si tienes más de uno. Recuerda tomar rutas alternas para evitar cualquier congestión vehicular durante las labores de reconstrucción. Para más información y el calendario de trabajo de repavimentación de calles, visita sanjuan.pr. Este es un mensaje del municipio de San Juan, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Soy Carmen Jovete, estoy en caliente, voy a la pausa y regreso en breve para hablar de los cortes a la Comisión Estatal de Elecciones.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Hasta las 5 de la tarde están escuchando unas promociones de Nidia Caro. Voy a conversar hoy con Nidia Caro y voy a analizar al final del programa el fenómeno este de Maripili, que todo es Paripili, Maripili, todos los periódicos, Maripili, que si van en grupo. Es interesante el análisis sociológico de ese fenómeno, bien interesante. Tengo en el estudio al licenciado Ramón Torres, está el licenciado Olvin Valentín, está en línea José Ernesto Torres Zamora, o sea, Pichi, y está
aquí estamos.
Y está Titi Rodríguez, o sea, Ismael Rodríguez. Saludos, Titi.
Saludos a ti, Carmen, saludos a todos los que se encuentran allí en los estudios.
Tuve que decir, tuve que preguntarle a Ramón, ¿cuál es el nombre de Titi? Porque es que nunca te he dicho Ismael.
Saludos, alcalde, qué bueno escucharlo.
Saludos, saludos Ramón, saludos a todos. Eso le pasa a mucha gente, Carmen.
¿Se me olvidó? Sí, pues. Pero yo sé que tú te llamas Ismael, pero de momento me quedé en blanco y dije, ¡Camón, busca, sí, que tengo a Titi ahí en línea!
Es que todavía dicen por ahí, si dicen Ismael, mucha gente no me conoce, pero por lo menos aquí en mi pueblo de Guánica dicen Titi y ya todo el mundo sabe.
Mira, Titi, estábamos hablando de la Junta de Supervisión Fiscal con Olvin, con Ramón y con Pichi. Porque la Junta de Supervisión Fiscal ha hecho unas expresiones que quiere ajustes al presupuesto que ya hizo el gobierno de Puerto Rico, no está de acuerdo. ¿Y a quién tú crees que le quiere cortar? Le quiere cortar a la Comisión Estatal de Elecciones, que los necesita con ganas, a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. Y entonces, hablando de los municipios, sale que el municipio más pobre de Puerto Rico es el municipio que tú dirige, el municipio de Guánica.
Eso sería devastador, que sigan cortando fondos a nuestro municipio, ya que pues nosotros como municipio hemos hecho ya todos los ajustes habido por haber. Por ejemplo, como municipio tenemos parte de la gran de la jornada, ¿verdad?, de los trabajadores del municipio en jornada parcial a 20 horas semanales, los salarios son bajos, prácticamente somos el segundo patrono más grande del municipio. Lo otro que tenemos es una fábrica aquí en Guánica que tiene más de 1,000 empleados, pero el municipio viene siendo el segundo patrono más grande. O sea que.
Pero ¿por qué está tan empobrecido Guánica, que es el más pobre de Puerto Rico?
Bueno, distintos factores. Aquí desde los años 80 para acá, el municipio de Guánica ha ido recibiendo cantazos. De los 80 para acá se eliminó lo que era la Guánica Central, que era uno de los ejes económicos más grandes que teníamos en esta zona. Luego de eso, en los años 90, la fábrica de manufactura que habían en Guánica, la Coquilarte, la Haynes, luego de la eliminación de la 936, pues eso se perdió aquí en Guánica. ¿Y qué pasa? Que esa edad productiva de muchos jóvenes, muchas personas, prácticamente se han ido de Guánica, se van a Estados Unidos y todo lo demás, y hemos perdido mucha población también. Y eso conlleva también un efecto dominó, porque a veces tú pierdes población, pierdes que antes había un banco, en Guánica no hay banco, solamente un supermercado, el comercio cada día pues se torna menor, ¿verdad?, dado a la falta de población, y todo eso pues conlleva, ¿verdad?, a que estemos ahora mismo en los niveles de pobreza en los que estamos en la zona sur. No solamente Guánica, sí, nosotros somos a lo mejor el más pobre según estas estadísticas, pero si vienes a ver, es un denominador común en toda la zona. Yo entiendo que nosotros
el sur está empobrecido. A eso tienes que añadirle, Titi, el tema del costo del cambio climático y los desastres naturales. No únicamente claro, temporales, claro. No únicamente terremotos, sino la pandemia. Todo eso sumado. Entonces ahora, hay que reducirle más a los municipios, Dios mío.
No, todo eso pues es devastador para nosotros. El terremoto de 2020 pues hizo también que se fueran alrededor de 2,000 personas. Aunque algunos han ido regresando, pero falta mucho por hacer. Hay que enfocarse en esa reconstrucción, liberar ese sistema burocrático que tenemos en el país para que esa reconstrucción pueda llegar, porque los fondos están. En Guánica tenemos asignado para reparación de vivienda alrededor de 13 o 14 millones por un lado, y otra asignación de 184 millones, pero quedan asignaciones porque para poder llegar a esos fondos se necesita trabajar con la burocracia. Para el malecón tenemos los fondos asignados, hemos estado, mi administración ha estado 3 años y medio luchando duro, Carmen, pero todo, si ha sido un proyecto que le hemos dado prioridad, el resto del malecón, y todavía no lo hemos podido subastar por el problema burocrático de permisos para poder reconstruir
sin
lo
que contar,
es el malecón de Guánica, que es un problema.
Sin contar con que hay un problema con la mano de obra, porque muchos alcaldes han tenido el dinero disponible y de pronto aparece que a la subasta se presenta una sola persona, y con una sola persona tú no puedes hacer una subasta por un municipio.
Hemos tenido proyectos que nos ha llegado solamente un proponente, hay que realizar la subasta nuevamente 2 y 3 veces, buscar certificaciones. Hay proyectos que contamos con un presupuesto y nos llega por encima del presupuesto que nos ha asignado FEMA. Son distintos factores. Adicional a eso, en Guánica las fábricas, estas facilidades de Prisco, que eran antes se llamaba Fomento como tal, estas facilidades sufrieron daño. Con estas facilidades que tú puedes crear empleo, puedes darle oportunidades a la empresa privada de crear alternativas para mejorar la economía en nuestro pueblo, también estas facilidades sufrieron daño. Nosotros hemos estado allí en comunicación con Prisco, fiscalizando, ¿verdad?, para que hagan los trabajos de la manera más rápida posible, para que esas estructuras puedan estar disponibles para crear empleo en nuestro pueblo. Adicional a eso, Carmen, tenemos un problema grande. Si tenemos un problema de despoblación, pero es que tampoco tenemos mucha alternativa a la gente que quiere vivir en nuestro pueblo. Tenemos personas que quieren tener acceso a solares abandonados, a estorbo que tenemos hace 30 o 40 años, y el proceso pues es difícil para alcalde, para tener acceso a un proceso rápido para que la gente pueda adquirirlo. Yo entiendo que en estos días hubo un proyecto en la Cámara de Representantes del representante Tito Fulquet, que fue aprobado en la Cámara, pasa al Senado, que nos ayuda a aligerar esos pasos. Pues son cositas importantes, vale, ¿verdad?
Pues ya no, te entiendo. Pues nada, yo estoy a las órdenes, sabes que pueden contar conmigo y obviamente si tú me dices entre la Junta de Supervisión Fiscal y nuestra gente primero. Gracias, Titi, por tu tiempo. Quiero escuchar a Ramón, quiero escuchar a Pichi, quiero escuchar a Olvin sobre estos recortes, Comisión Estatal de Elecciones, municipio. Ya oíste a Titi el resumen que nos hizo, bastante dramático, y la UPR. Empiezo con Olvin.
Pues mira, empezando por la UPR, está claro que las prioridades de la Junta de Control Fiscal no necesariamente son el país, no son la gente.
Aunque nos ayudaron a salir de la quiebra,
claro, pero
y nos falta la de la Autoridad de Energía Eléctrica, y si no hubiéramos tenido...
Movidos, claro, por las presiones e intereses económicas de pagar esas deudas y otros intereses más que el beneficio de la gente.
No, pero al final, tú sabes, fue casi un 80% de la deuda, se pagó un 20%. O sea, si tú me debes 100 pesos, yo te digo, Olvin, dame 20 pesos y estamos arreglados, me arrancas la mano.
Sí, aunque se quedan cortos en otras áreas, y en lo que tiene que ver con la gente, le han buscado todas las posibles formas de austeridad, incluso medidas que la propia administración actual, ahora mismo, aparte de esas que menciona, también se están expresando sus reservas por las permanencias que está ofreciendo,
bueno, el gobernador. Bueno, la teoría de un grupo de puertorriqueños, entre ellos mi hijo, a ir al Congreso y hablar directamente con los congresistas. Mire, envíen cartas a la Junta de Supervisión Fiscal para que sus planes sean cónsonos con lo que promete el gobierno federal. Si ellos no, ideológicamente, no comparten con el gobierno que está en el poder, pues tienen un problema, porque la política pública es la política pública.
Sí, pero entonces, hablando de la universidad, yo creo que es incompatible el hecho de que no quieran apoyar la universidad, particularmente hablando de la universidad, porque la Universidad de Puerto Rico es un motor de desarrollo económico, es un vehículo a largo plazo.
Bien administrado,
pero el resultado tiene un impacto directo en el desarrollo económico del país. Así que si la Junta está buscando estabilizar las finanzas del país, una de las áreas que debe estar mirando como herramienta para lograr eso a largo plazo es la universidad. Okay. Así que quitarle recursos en realidad es detrimental para el objetivo que ellos deben buscar perseguir.
Ramón, y desmantelar la Comisión de Estatal de Elecciones, que ya salieron hasta de la Junta de Inscripción Permanente. Termina, Olvin, y después
sí, voy con Ramón. Ok, es que algo de la Comisión sí quería comentar algo, y es que, claro, la Junta quiere quitarle, no quiere, ¿verdad?, darle los fondos que están solicitando y todo esto. A mí, honestamente, no me preocupa mucho, porque como el PNP también se ha impactado, esos fondos van a aparecer. En ocasiones anteriores que la Comisión está corta de dinero para correr los procesos, el gobernador ha identificado forma y el dinero aparece. Ahora,
¿de las arcas del gobierno de Puerto Rico?
De donde sea aparece, ya sea porque el gobierno lo pone o porque hace presión con la Junta, pero como obviamente están participando de la elección, eso va a aparecer. Lo que yo sí, y estoy de acuerdo, ¿verdad?, que la Comisión es importante y debe tener los recursos para correr los procesos. Ahora, la Comisión también tiene que estructurarse mejor. Si saben que esto es algo que viene planificado 4 años, no podemos, ¿por qué cada dos, tres años estamos pidiendo, nos quedamos cortos aquí? Ahora es que necesitamos dinero para la primaria, necesitamos dinero para correr este proyecto.
Porque no tenemos control de nuestra finanza y la Junta de Supervisión Fiscal tiene más poder que nuestros legisladores. Nuestros legisladores aprobaron por unanimidad la medición neta y la Junta la quiere echar para atrás. Esa es la
pero
verdad.
La comisión tiene que hacer un mejor trabajo en el manejar sus recursos para no tener, y lo que necesita, pues lo
pero
necesita.
Pero tú tienes una cantidad de recursos y si no te das, se te quedan los pies por fuera, porque tú te arropas hasta donde te cubre la frisa, ¿sabes?
Sí, pero tú pides fondos, te pelea y todo, al final te otorgan una cantidad y luego pasa un año o dos y vienes a pedir que no te dio tus planificaciones o lo que tú tenías pensado, pues no te dio, ahora tienes que pedir adicional.
Mira, cuando se habla de austeridad, recorta lo más que pueda.
Las tres estructuras gubernamentales que habla, la universidad, la Comisión Estatal de Elecciones y los municipios, son estructuras importantísimas. La universidad es el catalítico del movimiento social, o sea, no de movimientos sociales de que proteste, sino del movimiento de las estratas sociales. Como
de
una
la
persona,
discusión.
Como una persona que está amarrada.
Del desarrollo de ideas.
Probablemente a la pobreza. Puede estudiar y eso le hace llegar un mejor trabajo y puede tener más dinero en sus arcas para poder echar hacia adelante a su familia. Número uno, los municipios son la estructura gubernamental más cerca de la primera respuesta de los ciudadanos. Y la Comisión Estatal de Elecciones, evidentemente, estoy de acuerdo con lo que dice Olvin, estuvimos allí, sabemos cómo se trabaja eso. Me parece que, número uno, estructurarse. Número dos, el gasto.
Pero la comisión ha reducido gastos mucho.
Muchísimo.
Pero si le siguen, las van
pero,
a dejar.
Pero a eso voy. La comisión no puede, la comisión tiene que la gente y la comisión tienen que entender que es una estructura que necesita estar abierta a los 4 años, porque en cualquier momento hay un evento electoral, la planificación de ese día es una planificación que se hace a través de los 4 años.
Ay, pero muchos de tus correligionarios han planteado que la cierren y que la abran año
pues
de elecciones.
No conoce, y lo digo, el que haya dicho eso no conoce cómo se estructura y cómo trabaja en la comisión. Ahora bien, lo que el gobierno, sea el Ejecutivo o la Legislatura, no puede suceder es que claudiquen, y hay que seguir insistiendo y seguir peleando ante la Junta de Control Fiscal y seguir buscando la forma que estas tres estructuras gubernamentales no tengan los menos recortes posibles, sino no ningún recorte posible, porque como mencioné, son estructuras gubernamentales que las personas dependen de ellos, y la misma estadía, ¿verdad? La democracia no tiene costo, muchacho. Es una inversión lo que uno hace en la democracia,
muchacho.
Porque al final del día, sea el grupo, ¿verdad? La visión que tiene Olvin, sea la visión que tenga yo, la que tenga Pichi, uno de ellos, de nosotros, o quizás un tercero que no está representado aquí, tiene que llegar a dirigir el país.
Bueno, yo lo que te digo es que las presiones dan resultado, Pichi Torres Zamora. Ya tú escuchaste a Titi de la situación, y hay varios municipios que están en los más bajos.
De hecho, el sur de Puerto Rico, cuando hicimos la reorganización electoral,
perdió
población,
sí.
Perdió 28% de la población, el sur completo. Por eso es que hay dos municipios que salen del norte, de Arecibo, y uno de Mayagüez, que van hacia el distrito senatorial de Ponce, que es Las Marías y Ciales.
Sí, están despoblados. Dame tu lectura, uh-huh. Pichi, pero te digo que lo que yo estoy diciendo de ir al Congreso y decirle, mire, ponga, hay 5 vacantes en la Junta de Supervisión Fiscal, llénelas con personas que sean afines al plan de trabajo del gobierno de los Estados Unidos para con Puerto Rico. Hoy aparece en primera plana del periódico San Juan Star Daily, en defensa de los vulnerables que consumen energía solar. Legisladores y congresistas norteamericanos le urgen a la Junta de Supervisión Fiscal que no interfiera con la medición neta en Puerto Rico, que fue aprobada por todos los legisladores por unanimidad. Y aquí tengo, lo muestro para la cámara. Adelante, Pichi.
Mira, Carmen, nuevamente, el problema de la Junta es que no quiere entender lo que es la verdadera necesidad de Puerto Rico. Una cosa es que estamos saliendo de la quiebra, ya hemos hecho cosas, o sea, actividades para salir de la quiebra. O sea, ya logramos salir de, ¿verdad? Estructuramos los bonos del IBU, de COFINA, estructuramos los bonos de deuda de Puerto Rico, la Autoridad de Custodios Secretariados reestructuró la deuda, salió al mercado de bonos para reestructurar deuda. Obviamente lo que nos falta es lo menos, ahora mismo con energía eléctrica, pero ellos no quieren entender que también la ley de promesa le da a ellos la potestad y el mandato de ley de que tienen que traer desarrollo económico a Puerto Rico. Y esa parte de desarrollo económico y de actividad económica no lo han hecho para Puerto Rico, porque es bien fácil cortar.
o sea, cortar y por cortar, porque no entiendes el proceso puertorriqueño, porque no entiendes la universidad, porque no entiendes los municipios. Y yo siempre voy a ser pro municipio, porque el municipio es el que está directamente atado al pueblo puertorriqueño. O sea, en Ayuya la gente va a llamar a Jorge González en Ayuya porque es el alcalde de Ayuya y es el que conoce. Cuando hay un problema y no hay comunicación fuera de Ayuya, no hay de la emergencia. Eso es una realidad. Y lo mismo en La María con Edwin, lo mismo en Maricao. O sea, es la realidad. Pero si la Junta no quiere entender la realidad del puertorriqueño, simplemente cortan dinero y presupuesto por cortar, pues ahí que vienen los problemas. Y yo sé que quieren estrangular. Si fuera por ellos, ahora mismo municipios estarían cerrados. El gobernador consiguió el año pasado una partida de dinero para mantener el fondo de equiparación. Este año estamos haciendo lo propio para tratar de conseguir el dinero de equiparación para los municipios pequeños, porque es lo justo. O sea, los mismos municipios en su momento lograron un fondo de equiparación para que los municipios grandes, económicamente solventes, le dieran dinero en una fórmula a municipios pequeños y se diera servicio. Porque al fin y al cabo, ¿el servicio va directo a quién? Al pueblo puertorriqueño.
Mira, la Junta quiere que el monto del presupuesto de la isla con cargo al Fondo General sea de 13.062 millones. Tú haz con eso lo que te alcance y lo demás, pues, córtalo. Esto, así, esto es prácticamente lo que está diciendo, Pichi.
Bueno, lo que pasa es que ellos quieren no solamente los 13.000 millones, ellos quieren 13.000 millones más, quieren una reserva, que por eso es que empiezan a cortar, porque dentro de esos 13.000 millones está la reserva operacional que ellos mantienen, que casi siempre es, dependiendo las fluctuaciones y la captación, esa reserva más el exceso de la captación está casi en 1 billón de pesos, que ellos quieren mantener obviamente en reserva. Así que nuevamente, dinero hay para servirle a Puerto Rico. ¿Por qué no ponerlo donde realmente hace falta y donde realmente beneficia al puertorriqueño?
Bueno, menos dinero para la Universidad de Puerto Rico, menos dinero para la Comisión Estatal de Elecciones, que es custodio de la democracia. La educación pública es un derecho y los municipios son la primera respuesta. Yo, en verdad, no lo veo.
Oye, mira, Carmen.
Sí,
dime. Rapidito, es que.
Déjame hacer feliz a Pichi. Pichi, te voy a hacer feliz brevemente por un segundito, pero no te duermas en las pajas, dime, ¿ok?
Dime.
El que más votos obtuvo ayer, Juan Zaragoza, tuvo 295, le ganó a Jesús Manuel, que tuvo 195, Jennifer González, que no estaba participando, sacó 473 votos, y Pedro Pierluisi, 3.184. Eso es para que te vayas contentito, ¿ok?
Ok, quedó PNP, o sea que Jennifer y Pedro, ambos le ganaron a Zaragoza. Zaragoza le ganó a Jesús Manuel. Qué interesante, Ramón, está interesante.
Pues yo di los numeritos esto, que Juan sacó 295, 60%, sí. Jesús Manuel Ortiz 40, que 195, Pierluisi 3.184 y Jennifer 473. Ya dice que cualquiera de los dos, dice Pichi, él, que cualquiera de los dos, Pierluisi o Jennifer, no, le gana a Zaragoza.
Es que cuando suman los populares son 490, que es más que 473.
Exacto. Mira, déjalo ahí, Pichi, que te estaba tratando de hacer feliz, rápido lo complicaste y lo...
No me pone a sumar, no, que yo no soy tan Ramón, bueno, entonces
Ramón, no, cuando si no gana él empata, ese es el lema. Exacto, de su vida.
Que él empata.
Dime, Olvin, antes de ir a la pausa.
Mira, es rapidito, es que ahorita Ramón estaba hablando, que estoy totalmente de acuerdo con él, en que la universidad es una forma de adelantar socialmente a la gente, y eso me recuerda un concepto que se estuvo discutiendo en Puerto Rico recientemente. Hubo un congreso en el Centro de Convenciones sobre desarrollo económico sostenible y se habló mucho de este modelo que es el Upward Economic Mobility Framework o marco de movilidad económica ascendente, y básicamente es eso, es establecer políticas y estrategias para darle a la, promover que la gente, que los individuos desarrollen esas capacidades para ir subiendo sus situaciones sociales y económicas. Y ustedes saben que yo creo mucho en el desarrollo económico con una visión de sostenibilidad, así que en eso, pues, cuando estamos de acuerdo,
y dentro del capitalismo,
y dentro de un capitalismo responsable, pues así que cuando estamos de acuerdo en algunas cosas, pues hay que enfatizarlo. En eso que trajo Ramón, pues me gusta.
Ay, estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú dijiste, con muchas de las cosas que dijo Ramón y con muchas de las cosas que dijo Pichi y también de las que dijo Titi, porque solamente el que mueve sabe lo que hay en la olla. Gracias, Pichi. Un abrazo.
Gracias a ustedes, bendiciones.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.